Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Dos surfistas encontraron su cuerpo. Sucedió en la mañana del 15 de abril de 1994, en Sunset Cliffs, California. Un grupo de gaviotas sobrevolaba las olas, a la altura de un bulto que a lo lejos parecía ser una bolsa, una piedra o un animal muerto. Los surfistas, al ver el interés de las aves, decidieron acercarse inocentemente, solo por la curiosidad. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para apreciar a detalle, se dieron cuenta de que lo que tenían enfrente era un cuerpo humano completamente lacerado y desfigurado, de una mujer joven completamente desnuda. Le faltaba una pierna, y a pesar de no tener ropa, su joyería permanecía impecable. Tenía un tatuaje de mariposa en el hombro, y el cuerpo completamente rasgado con heridas gigantescas y profundas. Se confirmó que la víctima era Michelle von Emster, una mujer de 25 años que había sido vista con vida tan solo un día antes de este horripilante hallazgo. Y se explicó que la causa de la defunción había sido el ataque de un tiburón blanco. Sin embargo, los biólogos, forenses y criminalistas que tuvieron oportunidad de acercarse al caso tenían sus dudas. Al día de hoy, la causa de la defunción sigue siendo un misterio, pero las teorías y las descripciones sobre la muerte y posterior hallazgo del cuerpo de Michelle von Emster son tan oscuras y misteriosas que merecen completamente nuestra atención.
Este es un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Michelle von Emster, asesinato o accidente.
Enigmáticos, anticipemos desde ahora que gracias a las múltiples investigaciones que se han hecho de este caso, podemos estar casi completamente seguros de que no fue un tiburón lo que asesinó, desnudó y desfiguró el cuerpo de Michelle von Emster. Y de hecho, en esta ocasión solo tenemos teorías, porque nunca se ha definido bien a bien qué fue lo que ocurrió. Este es un caso complejo y es tan polémico y tan discutido entre expertos que hasta la actualidad, si buscamos información del caso, podemos encontrar incluso encuestas abiertas en la que los usuarios de internet dan su opinión al respecto. Ya vamos a llegar a las teorías y ya vamos a explicar todo lo que sabemos sobre lo que pudo haber ocurrido. Pero comencemos por orden cronológico desde el momento en el que los surfistas encontraron el cuerpo. El 15 de abril de 1994, Michelle von Emster, una mujer de 25 años residente de Ocean Beach en San Diego, California, fue encontrada sin vida en la playa, cerca del acantilado conocido como Sunset Cliffs. Este caso conmocionó a toda la comunidad cercana. Las heridas que Michelle había sufrido eran brutales. La habían encontrado desnuda, con varias fracturas, y lo más impactante de todo, su pierna derecha había sido mutilada, digamos, a la altura del muslo. En su momento, las investigaciones que se le hicieron al cuerpo determinaron que había sido atacada por un enorme tiburón blanco. Parecía que el caso había sido resuelto rápidamente, que todo iba a quedar en un desafortunado y brutal encuentro con un animal salvaje. Sin embargo, diversos expertos pusieron en duda que realmente se tratara de una mordida de tiburón. La muerte de Michelle comenzó a generar suspicacia entre la policía, los medios, los locales e incluso entre algunos biólogos marinos. Este era un enigma auténtico y las preguntas ya estaban ahí. Si no fue un ataque de tiburón, entonces, ¿qué era lo que había ocurrido? ¿Qué o quién había acabado con la vida de Michelle von Emster? Su cuerpo fue identificado por una compañera de trabajo que hizo la conexión entre las noticias. la descripción del cadáver hallado y Michelle, la mujer que, curiosamente, no se había presentado a trabajar. Cuando recién me acerqué al caso, este detalle me hizo plantearme algunas preguntas sobre la identidad de Michelle von Emster. Por ejemplo, ¿por qué su cuerpo fue identificado por alguien del trabajo y no por alguien de su familia? Creo que para poder quitarnos esta clase de dudas, es importante regresar en el tiempo y comenzar de nuevo, esta vez en el nacimiento de la víctima en cuestión. Hija de Ernest y Bernadette von Emster, Michelle nació el 2 de agosto de 1968. Era la mayor de 5 hermanas y vivió toda su vida en California. Cuando era joven, se crió en la zona de San Carlos, muy cerca de San Francisco, en un entorno muy conservador, ya que sus padres eran católicos y eran muy apegados a las creencias y a la iglesia. Asistió a la secundaria femenina, católica y privada Notre Dame High School, que compartía los mismos valores tradicionales de su familia y de donde se graduó en 1986. En 1982, cuando Michelle era adolescente, trabajaba en las tardes en una parroquia cercana de su casa, a la que también solía acudir a misa todas las semanas. Allí conoció al sacerdote Greg Ingalls, quien era bastante cercano a la familia. Esta relación superó los límites, y el padre Ingalls abusó sexualmente de Michelle. Esto ocurrió dentro de su propia casa, cuando ella tenía tan solo 14 años. Intentó contarle lo que había ocurrido a sus padres y pedir ayuda, pero ellos realmente no entendieron lo que su hija quería decirles. Pensaron que simplemente se sentía incómoda acerca del padre y nada más. Hablaron con el sacerdote y él les aseguró que no había sucedido nada y que todo era un malentendido. Este suceso, evidentemente, hizo que la actitud de Michelle se viera trastocada. Ya no confiaba en sus padres y no se sentía segura de vivir dentro de su propio entorno. Después de que se graduó de la secundaria, estudió un tiempo en el St. Mary's College, también en California. Sin embargo, comenzó a tener varios padecimientos y a enfermarse muy seguido. Después de acudir a varios doctores, fue diagnosticada con cáncer, lo que la obligó a dejar sus estudios universitarios. Tras una dura batalla contra la leucemia que duró alrededor de 2 años, finalmente logró superarla y el cáncer entró en remisión. Para celebrar esto, decidió hacerse un tatuaje de mariposa en el hombro. Librarse de la enfermedad era como un nuevo comienzo para ella, así que decidió ya no retomar sus estudios y emprender otro camino. Su personalidad había cambiado. En contraste con su infancia, en un ambiente conservador y católico, ahora disfrutaba salir de fiesta y probar nuevas experiencias. Muchos la describieron como un alma libre. Y coinciden con que el mar y la playa eran las dos cosas que más le gustaban en este mundo. Le encantaba nadar, surfear y sentía una enorme fascinación hacia el océano. Entonces se mudó primero a la zona de Loma Portal, cerca de San Diego, y al poco tiempo se cambió a Ocean Beach, en la costa del Pacífico. En Loma Portal le costó trabajo asentarse y se mudó varias veces. En un inicio, rentaba cuartos en casas de zonas más acomodadas en la cima de la colina, pero con cada mudanza bajaba un poco de la colina. Se acercaba más a la costa y al mar, rentando cuartos en barrios cada vez de más escasos recursos y más peligrosos también. Además, pasó por varios trabajos de salario mínimo en los que no duraba mucho tiempo. Trabajó como mesera, como barista de un café, y al momento de su muerte, trabajaba como dependienta en una tienda. Ella siempre buscaba vivir cerca del océano, aunque el lugar en el que viviera, o su trabajo, no fueran siempre las mejores opciones o las más cómodas. Finalmente, rentó un departamento de 2 habitaciones en Ocean Beach, junto con una amiga suya, Coco Campbell. El departamento estaba ubicado en un barrio con una reputación peligrosa, que era conocido por los locales como The War Zone. Allí la tasa de crimen era bastante alta y también se decía que era un lugar bohemio, que era una especie de eufemismo para referirse al consumo elevado de drogas en la zona. La noche del 14 de abril de 1994, Michelle y Coco iban a asistir a un concierto de Pink Floyd en San Diego. Estaban muy emocionadas y manejaron hasta el gran estadio donde sería el show. Pero al llegar, se llevaron una decepción enorme. No pudieron entrar al concierto porque habían comprado mal los boletos y estos no correspondían con la fecha. Se habían equivocado y habían comprado las entradas para el show del día anterior. Entonces, tristes y derrotadas por esta cuestión de los boletos, manejaron de regreso a Ocean Beach. Antes de llegar al departamento que compartían, Michelle le pidió a Coco que la dejara en el muelle, más o menos a unas 6 cuadras de distancia de su casa. Le dijo que quería estar sola y caminar un rato para despejarse, cosa que a Coco no le pareció extraña. Alrededor de las 8 p.m., Michelle se bajó del auto, se despidió de Coco diciéndole que ya se verían más tarde, y Coco siguió manejando hasta el departamento mientras que Michelle caminaba por el muelle hacia la playa. Vestía una gabardina verde que la abrigaba contra la brisa de la costa y llevaba consigo su bolso. Esta fue la última vez que alguien la vio con vida. Vayamos ahora a la mañana del día siguiente, el 15 de abril de 1994. David Corey y William Dostal surfeaban cerca de Sunset Cliffs. Era temprano, por la mañana, y ellos dos eran los únicos en la playa a esa hora. Les llamó la atención ver una gran cantidad de gaviotas arremolinadas alrededor de algo en la arena. Un bulto. Estaban en la orilla del mar, frente al acantilado, alrededor de unas rocas y un pequeño bosque de algas. Intrigados, los dos surfistas se acercaron y lo que vieron al llegar los dejó conmocionados y les revolvió el estómago. El bulto que habían estado observando era en realidad el cadáver de Michelle brutalmente mutilado. La escena era desgarradora. Su cuerpo flotaba boca abajo a la orilla de la playa. Estaba completamente desnuda, salvo por la joyería que siempre usaba, algunos anillos y un brazalete en su muñeca. Sus heridas eran aparentes y verdaderamente horribles. Tenía varios rasguños, golpes y moretones en todo el cuerpo. Los rasguños eran tan brutales que le faltaba tejido de la carne y la piel en varias partes del cuerpo. Le faltaba la pierna derecha, que parecía haber sido mutilada desde la altura del muslo. Los surfistas llamaron a las autoridades para reportar el funesto hallazgo, y solo unos instantes después, llegaron para retirar el cuerpo y para comenzar un proceso de autopsia. El encargado de este proceso fue el examinador en jefe de la ciudad de San Diego, Brian Blackburn. Todo el proceso fue muy rápido y tan solo un día después de que se encontró el cadáver en la playa, se dieron a conocer los resultados. De acuerdo a Blackburn, después de que Michelle se bajó del auto de Coco a las 8 p.m., estaba caminando cerca de la playa y decidió meterse a nadar al océano alrededor de la medianoche. Mientras nadaba, fue atacada y mordida por un gran tiburón blanco. Tras el ataque, ella cayó al fondo del océano y se ahogó. Justamente la causa de la muerte oficial fue que murió ahogada y debido a la pérdida de sangre que sostuvo por la mordida. La autopsia aseguraba que aún estaba viva al momento de sufrir las heridas que presentaba en el cuerpo. La amputación de la pierna, además de fracturas en el cuello, costillas y pelvis. También se encontró una gran cantidad de arena en su boca y su garganta e incluso en su estómago y sus pulmones. De acuerdo con esta autopsia, tras su muerte, también la habían mordido varios tiburones azules, mucho más pequeños que el tiburón blanco. Aunque en ese momento, las autoridades aún no habían logrado identificar la identidad del cadáver, esta noticia apareció en todos los periódicos y en todos los noticieros de la zona de San Diego. Narraban cómo había sido encontrado el cuerpo y reportaban el resultado de la autopsia, haciendo gran énfasis en la mordida de tiburón. Esto conmocionó a la población local a tal grado que hubo advertencias pidiéndole a la gente de la zona que no nadara en el mar. Una de las personas que vio estos reportes sensacionalistas sobre el brutal ataque de tiburón fue Denise Knox. Ella era la dueña de la tienda de papelería en la que trabajaba Michelle como dependienta. Al escuchar la noticia, le sonó familiar la descripción de la chica y recordó que justamente Michelle no se había presentado a trabajar los últimos 2 días. Finalmente, cuando escuchó que el cuerpo tenía un tatuaje de mariposa en el hombro, decidió contactar a la policía. Denise fue a la comisaría para identificar el cuerpo, pero el cadáver estaba tan desmembrado que no quiso verlo. Así que un oficial de policía tuvo que tomar una Polaroid instantánea para poder mostrársela a Denise. Luego de que vio la fotografía, no tuvo dudas y confirmó que se trataba de Michelle von Emster. La historia alrededor de la trágica muerte parecía estar terminando. Por fin se había identificado su identidad y todo apuntaba a que el caso sería recordado como un muy extraño y muy inoportuno ataque de un tiburón en las costas de California. Uno de esos raros accidentes que pasan cada muchísimos años y caso cerrado. ¿O no? Probamos el miedo en Enigma sin resolver. Con la autopsia hecha, la noticia publicada en distintos medios y el caso concluido, algunos expertos en tiburones comenzaron a levantar las cejas, porque había algunos detalles que hacían ver este presunto accidente como un suceso prácticamente imposible. Había varios problemas con el desarrollo de la autopsia realizada por Blackburn. En primer lugar, él jamás había visto ni analizado ningún cadáver que hubiera sido mordido por un tiburón de esta especie. Como ya comentamos, esto es algo altamente inusual. Entonces, lo que hizo fue apoyarse con expertos en el tema y contactó al Instituto Scripps de Oceanografía, ubicado en San Diego. Sin embargo, aquí viene el otro problema. Blackburn jamás le enseñó ninguna fotografía del cadáver a nadie. Simplemente les explicó la situación y les preguntó su opinión, a lo que contestaron que sí, que podría tratarse de un ataque de tiburón blanco. Incluso un renombrado biólogo marino, Ralph Collier, dio un testimonio para un periódico local en el que confirmaba el resultado de la autopsia. Pero todo esto fue antes de que vieran las fotos del cuerpo. Una vez que Collier tuvo acceso a estas imágenes y pudo revisarlas detenidamente, cambió totalmente de opinión. Había un montón de posibles huecos y cosas que no eran consistentes con el comportamiento de aquel animal ni con otros casos de gente que había sido mordida por ellos. Entonces Collier refutó lo que se había establecido en la autopsia. Se había reportado en los medios y estaba ya en la mente de toda la comunidad. Explicó que la amputación de la pierna no podía haber sido hecha por la mordida de un tiburón blanco. Pues, de haber sido así, el corte en el hueso habría sido limpio, mientras que en el caso de Michelle, la rajada en el hueso no era uniforme y había quedado de forma puntiaguda, cosa que no podía ser consecuencia de un encuentro con este animal. Collier dijo que había revisado cientos de fotografías y casos de mordidas de tiburón y que jamás había visto algo así. Para él, la mutilación de la pierna tenía que haber ocurrido luego de que el hueso fuera torcido con mucha fuerza. Es decir, la ruptura del hueso no se debía a un corte, sino que parecía más bien el resultado de un golpe que, a su vez, había provocado que se quebrara y desprendiera del resto del cuerpo. No decía exactamente de qué forma pudo haber sido la lesión, pero sí descartó que fuera una mordida de tiburón. Además, en el cadáver no se encontró ningún rastro de la dentadura del animal, lo cual es otro punto en contra del ataque de tiburón. Luego de una mordida así, suele quedarse adherido al cuerpo algún fragmento de diente. Finalmente, Collier tampoco coincidía con la autopsia en el hecho de que había muerto ahogada en el fondo del océano. Decía que si realmente hubiera sido mordida por un tiburón, su arteria femoral se habría cortado inmediatamente y habría muerto casi al instante. Entonces, no podía explicarse cómo era que su cuerpo estaba lleno de arena, porque para eso tendría que haber inhalado y tragado muchísima agua. A raíz de que diversos expertos salieron a desmentir la autopsia llevada a cabo por Blackburn, varias instituciones que se dedican a proteger e investigar la vida marina también dijeron que no reconocían la muerte de Michelle como un ataque de tiburón. Cuando el caso parecía totalmente resuelto, aparecieron todas estas dudas y ahora el enigma era más grande que nunca. ¿Qué le había pasado a Michelle von Emster? Más allá de las opiniones expertas, también se presentaron otros cuestionamientos alrededor del caso. ¿Por qué estaba desnuda? ¿O qué había pasado con su ropa? Era difícil pensar que el tiburón se lo hubiera quitado durante el ataque, Además, nunca se encontró la ropa y no se sabe qué pasó con ella. Lo que sí apareció fue la bolsa. Un hombre y su novia caminaban por la playa la noche del 15 de abril, el mismo día que los surfistas encontraron el cadáver. Aproximadamente a un kilómetro de donde había aparecido el cuerpo, encontraron la bolsa tirada en la arena y después la entregaron a las autoridades. La bolsa estaba intacta. Ahí seguían las llaves, su cartera y las otras cosas que solía llevar consigo. ¿Por qué se encontró su bolsa tan lejos de ella? Todo esto iba generando aún más suspicacia y comenzaron a surgir muchas teorías que no necesariamente toman en cuenta el ataque de ningún tiburón. Algunos pocos pensaban que tal vez la habían intentado asaltar. Pero entonces, no tenía sentido que no se hubieran robado nada del bolso y tampoco explicaba ninguna de las heridas. Otra posibilidad era que Michelle, luego de que Coco la dejara cerca del muelle, hubiera caído desde un acantilado. Tal vez estaba caminando sola por la noche, junto a la carretera, y un auto pasó muy cerca de ella, causando que cayera. Tal vez simplemente tropezó y cayó. Incluso hay quienes apuntan a un posible suicidio. La posibilidad de que hubiera caído de un acantilado explicaría las fracturas que sufrió. Y además, un factor a favor de esta teoría es que este tipo de accidentes son mucho más comunes de lo que parecen. A diferencia de la mordida de tiburón, que sería un caso extraordinario y estadísticamente muy poco probable. Sin embargo, esta teoría no puede explicar por qué estaba desnuda ni qué pasó con su pierna. Porque una caída así no podría haberle amputado aquel miembro de un golpe. Incluso imaginando que fuera posible causarse una herida así tras una caída, los restos de su pierna tendrían que haber estado cerca de donde cayó. El problema es que jamás se encontró esta pierna faltante. De acuerdo al reporte de la autopsia de Blackburn, Michelle había estado nadando desnuda a medianoche. Sin embargo, por la época del año, el agua debía de estar helada y era imposible imaginarse a alguien nadando a esas horas de la noche y con ese frío. Aunque existe un testimonio, el cual muchas personas no comparten, que pareciera confirmar su afición por nadar y surfear desnuda, inclusive en muy bajas temperaturas. Esta declaración fue hecha por un salvavidas local cuya identidad no fue revelada y permaneció anónimo. Relataba que alguna vez, mientras él estaba en la playa, vio muy a lo lejos a una persona nadando mar adentro, mucho más alejada de la orilla de lo que cualquier persona nadaría. Además, no llevaba nada de ropa puesta, ni siquiera el clásico wetsuit que usan los surfistas. Tras un rato se acercó a la orilla y resultó ser Michelle. Esta anécdota es fundamental para quienes sostienen la teoría de que es plausible que pudiese haber estado nadando desnuda a medianoche. Aunque otros amigos cercanos y familiares comentaron que ella realmente no tenía una reputación intrépida de nadadora y que este testimonio era falso. Pero alguien más, otra persona, le confirmó esta anécdota del salvavidas a la policía, un hombre llamado Edwin Decker. Edwin y Michelle se conocían porque habían trabajado juntos. Él en un bar y ella en un café, pero ambos locales eran del mismo dueño. Estaban en dos edificios distintos que se interconectaban entre sí. Él se sintió atraído por ella desde que se conocieron y solía ir todas las mañanas por un café para charlar con ella. Después, Michelle abandonó el trabajo en el café y consiguió otro en la tienda de Denise Knox, pero se mantuvieron en contacto. Edwin estaba muy enamorado de ella, pero tenía dudas sobre si ella también sentía lo mismo. Comenzaron a romancear hasta que finalmente ella aceptó salir con él y mantuvieron una breve relación. La noche antes de que ella muriera, habían salido a tomar algo y después de eso, habían estado juntos en el departamento de Edwin. Él fue una de las últimas personas que la vio con vida. Por lo que, naturalmente, la policía lo contactó para interrogarlo. Y fue justamente cuando declaró que a Michelle le encantaba nadar y surfear desnuda. Este comentario le pareció bastante extraño a muchas personas que también señalaron su bizarro comportamiento tras la muerte de Michelle. Edwin Decker escribió y publicó en internet una serie de textos muy extraños. Uno de ellos era un relato erótico que narraba su encuentro con ella la noche antes de su muerte, y el otro era un poema titulado Shark Attack, que hablaba justamente de su muerte.
El informe decía que había un tatuaje, una mariposa en su hombro que recuerdo de esa noche en mi sofá, cuando, como el tiburón, le mordí los labios y le quité la camisa.
Todo esto levantó las sospechas alrededor de Decker y de una teoría que aún no hemos mencionado, que Michelle von Emster no fue atacada por un tiburón, sino que fue asesinada. Como es de esperarse, esta es una de las hipótesis más populares y de las que más se habla. Pero, ¿realmente pudo haber sido víctima de asesinato? La suposición de homicidio podría explicar por qué estaba desnuda, porque tal vez el asesino le había quitado la ropa. También podría dar cuenta del por qué la bolsa estaba lejos del cuerpo, porque podemos imaginar que en un intento de hacer parecer el ataque más bien un robo, el agresor hubiera tirado lejos la bolsa. Esto explicaría también la arena en sus pulmones, un hecho contradictorio desde que se realizó la primera autopsia. Si murió por la mordida de un tiburón o ahogada en el fondo del océano, esto no habría sido posible. Pero sí pudo haber ocurrido si alguien la hubiera ahogado con mucha fuerza a la orilla del mar. Edwin Decker era el principal sospechoso de ser el asesino de Michelle. La relación romántica entre ellos, sus extraños textos, todo apuntaba a que él había sido. Pero había también un segundo sospechoso. Un hombre extraño que jamás pudo ser identificado. Al parecer, la razón por la que Michelle había abandonado el trabajo como barista en el que conoció a Decker fue porque había un sujeto que la acosaba. Realmente no se sabe casi nada sobre este misterioso acosador, más allá de que solía manejar una motocicleta. Ella, harta de esta situación, pensó que tal vez podría conseguir otro trabajo en otro sitio y estaría todo resuelto. Y así fue como llegó a la papelería de Denise. Un detalle extraño es que tiempo después de su muerte, alguien acudió a la papelería e hizo varias fotocopias del reporte de su autopsia. Después de sacar las copias, el hombre pagó y se fue en una motocicleta. Decker y este acosador habrían sido los principales sospechosos del caso, pero realmente nunca hubo una investigación formal que tratara esta situación como un homicidio. Luego de que se realizó la autopsia que establecía el ataque de un tiburón, las investigaciones policiales no tomaron en cuenta otras posibilidades. Aún después de todas las dudas alrededor de los resultados, el caso quedó oficialmente cerrado como un ataque fatal de tiburón y la discusión se frenó en seco. 14 años después de la muerte de Michelle, en 2008, ocurrió un accidente bastante trágico en la bahía de San Diego. David Martin, un hombre de 66 años que se encontraba nadando un triatlón, fue brutalmente atacado por un tiburón blanco. Tras esto, los medios volvieron a hablar de otras instancias, de supuestos ataques de tiburones, y el caso de Michelle volvió a estar en boca de todos. La muerte de David Martin fue confirmada por diversos expertos como un ataque de tiburón blanco y no había dudas al respecto. Pero luego de que la historia de Michelle volviera a mencionarse en los medios, la controversia volvió a avivarse y esta vez incluso hubo una petición para la reapertura del caso. Para el 2008, Blackburn ya no era el examinador encargado de San Diego y ahora ese puesto lo tenía el doctor Glenn Wagner. Así que un periodista llamado Neil Matthews, que en su momento había hecho un reportaje cuestionando la veracidad de este supuesto ataque de tiburón, se juntó con nada más y nada menos que con Edwin Decker y escribieron una carta al doctor Wagner. En esta carta pedían que se volviera a examinar el caso y se llevara a cabo una nueva investigación. Decían que Blackburn había estado sesgado porque otros en la comunidad se apresuraron a juzgar que se tratara de un ataque de tiburón blanco. El doctor Wagner escuchó la petición y dio una respuesta rápida. Admitió que había evidencia cuestionable, pero que sin embargo no era lo suficiente como para cambiar el certificado de muerte ni para volver a investigar el caso. Pero ¿por qué uno de los principales sospechosos bajo la teoría de que Michelle podría haber sido asesinada ¿escribiría una carta así? No hay duda. Este es un hecho extraño. Pero detrás de esto, Decker ha dejado de ser considerado por muchos como el posible homicida, lo que deja como único sospechoso al acosador que manejaba una motocicleta. El problema es que no se sabe nada más sobre él, ni tampoco se tienen otras pistas que apunten hacia alguna otra persona. Al día de hoy, aún persisten las dudas sobre si la terrible muerte de Michelle fue por un accidente o por un asesinato. Y lo más probable es que jamás sepamos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Incluso si el caso hubiese sido reabierto en el 2008, es difícil pensar que pudiera haber salido a la luz nueva evidencia. Una cosa, enigmáticos, sí es segura. Michelle von Emster no fue atacada por un tiburón blanco. Entonces, aquí entran otras preguntas. ¿Pudo haber sido asesinada entonces? Es probable que sí, aunque los motivos permanezcan en la oscuridad. Sin embargo, existe una última teoría que es muy poco sonada. Es plausible y podría explicar algunos huecos que las otras historias no pueden. Partiendo del precepto de que Michelle se encontraba nadando en mar abierto a altas horas de la noche y a pesar de las heladas temperaturas, es posible que pudiera haber sido golpeada por un bote. Las noches en la costa de Ocean Beach llegan a ser tan oscuras que cualquier embarcación difícilmente habría podido alcanzar a distinguir a una persona nadando sin ningún tipo de ropa, mucho menos un salvavidas. Puede que un bote la haya golpeado y haya seguido navegando sin siquiera darse cuenta de lo que había ocurrido. Un golpe así podría explicar la mayoría de sus heridas, como las diversas fracturas. Y puede ser que su pierna haya sido amputada al tener contacto con las hélices que propulsaban el barco. Además, la fractura de la pelvis es una lesión común entre personas que han estado envueltas en este tipo de accidentes. Tal vez parte de su pierna cercenada cayó al fondo del océano. O tal vez, puede que después de su muerte se hayan comido sus restos los tiburones azules. Porque hay que recordar que este es un detalle en el que sí coinciden la autopsia original y los biólogos marinos. Michelle sí tenía marcas de mordeduras, pero estas eran de tiburones azules, que son mucho más pequeños que el tiburón blanco, y no fueron la causa de la muerte, sino que ocurrieron posteriormente, cuando el cuerpo ya estaba sin vida. Sin embargo, esta teoría sobre que pudo haber sido arrollada por algún tipo de bote o de lancha tiene sus propios cabos sueltos. ¿Qué pasó con su ropa? ¿Y por qué su bolsa fue encontrada a unos kilómetros de donde estaba su cuerpo? Realmente, ninguna de las hipótesis que no incluyen un asesinato tienen una respuesta para estas preguntas. Algunos especulan que tal vez ella decidió quitarse la ropa para nadar. La dejó en la playa y alguien se robó su ropa para hacerle una mala broma. Pero no se explican cómo o por qué su bolsa apareció tan lejos de donde ella estaba y completamente intacta. Es decir, no se robaron nada. Puede ser que la muerte de Michelle von Emster haya sido un accidente después de todo, aunque la respuesta no la encontraremos ni siquiera hurgando en el fondo del océano. ¿Ustedes qué piensan, enigmáticos? ¿Fue un brutal accidente o un cruel asesinato? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.